Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bienvenidas y bienvenidos todos a este su programa Voces y Regiones. Voces y Regiones que recoge todo lo recóndito, los lugares de toda la geografía nacional. Hoy contamos con un espacio donde las mujeres comunican. Las mujeres piensan, analizan, comentan, cantan y también construyen el quehacer en las regiones de Colombia. Eva Grueso, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes del programa.
Contamos también con la presencia de Sofía Garzón, otra lideresa de las comunidades afro. Eva, y
muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos que nos están escuchando en este momento.
Bueno, muchas gracias y un saludo también a los oyentes, mujeres, hombres, que en este momento nos escuchan, están en sus quehaceres, están ejerciendo sus ideas, sus tareas y también sus poderes, ¿por qué no? Eva, cuéntanos un poco de tu historia, ¿cómo ha sido ese trabajo tuyo como lideresa de las comunidades afro?
Primero que todo, no me gusta hablar de mi historia porque resulta que yo no tengo una historia mía. Hay una historia colectiva en la medida que el trabajo que hacemos es colectivo. Entonces, lo que yo a manera individual pude haber hecho no fue un esfuerzo solo mío, sino de un colectivo de hombres y de mujeres. Entonces, no hay la historia de Eva, hay la historia del movimiento negro en el cual Eva ha puesto un grano de arena.
¿Pero tú dónde naciste?
Bueno, yo nací en el Pacífico Sur, nací en la región del Pacífico, y mira que no estoy hablando de departamento, no estoy especificando un pueblo, porque para nosotros el Pacífico, independientemente de donde esté, es nuestro territorio.
¡Qué bueno! Cuéntame un poquito de cuando ustedes dicen el Pacífico, cuéntame un poco cómo ven el Atlántico. O sea, nosotros de pronto los del interior que no estamos muy metidos, digamos, en esa cultura, aunque compartimos y lo seamos de hecho, ¿cómo ven ustedes la diferencia de Pacífico, Atlántico o Caribe, ¿no?
Pues como bien lo decía Eva, nosotros cuando hablamos de la gente negra, de la gente afrocolombiana, estamos hablando del pueblo negro, ¿sí? Y en esa medida es posible que estemos cerca ríos, estemos cerca mares o estemos cerca montañas, pero lo claro es que tenemos una ascendencia común y es esa ascendencia común o las raíces africanas las que nos hacen como identificarnos y los que trazan como la línea cultural y el devenir cultural de lo que somos. ¿Variará qué? El sazón de los platos, los pescados que ponemos en el plato, los aliños con los que se ponen el pescado, cómo se prepara, pero lo claro es que las raíces están ahí. Entonces, en esa medida, lo que está claro es que debemos como rescatar y queremos mantener la memoria de esa ascendencia que nos une.
Sofía, pero tú no crees que, bueno, cuéntale a nuestros oyentes, ¿dónde naciste tú? ¿Cómo tienes el arraigo de la cultura negra sin ser negro, si eres mestiza? ¿Cómo es esto? Nos dices del Pacífico, del Caribe, tenemos en el interior una idea de que se es negro, si tú eres negro y si tú eres mestizo, ¿qué pasa? Nosotros nacimos en Bogotá, somos mestizos o mulatos, y en tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso de retomar esas raíces ancestrales, esa genética? ¿Cómo hacemos para decirle a tantas personas en el interior del país, en Bogotá, que se es negro no necesariamente porque seas negro de piel?
refiriéndome a ese punto, yo creo que lo permiten dos cosas. En el colegio acá en Bogotá, cuando se nace, nos dicen que somos mestizos o que somos mulatos. Y eso lo que hace es negar una parte de la historia nuestra. Cuando llegué al proceso de comunidades negras, que este es un proceso que se ha dedicado en los últimos 20 años, porque estamos cumpliendo 20 años igual que la ley 70, a generar colectivo y conciencia del pueblo negro, me doy cuenta de que las prácticas con las que mi mamá me cría o con las que mi mamá me para son las prácticas que se replican en cualquier departamento o municipio del Pacífico, desde el río, en cualquier municipio o vereda del Cauca o de Cartagena. Y eso es lo que me hace dar cuenta que la colectividad y nuestra cultura se ha mantenido, independientemente de las migraciones o de las razones por las que hayamos tenido que salir pues de los lugares donde están sembrados los ombligos y estas cuestiones. Pero creo que se trata un poco más de eso, de rescatar y de
pronto
hacer
fomentar,
valer.
¿Cómo? Fomentar un poco como que se abra esa visión que tenemos acá en el interior, como tan restringida, al creer que entonces no somos negros y muchos somos muy negros.
Pero lo que yo quiero resaltar ahí, antes de darle la esta, es que el hecho de que hubieran personas, y en este caso me refiero al proceso de comunidades negras, que se creyeran lo colectivo, que se creyeran que somos pueblo negro, hacen posible que hayan personas de generaciones como la mía que se crean lo negro y que le vuelvan a dar el valor que se le quitó. Entonces creo que eso es lo que hay que rescatar y eso es lo que conecta. Si en otros lugares urbanos se puede estar hablando hoy de que hay una identidad cultural, es gracias a la resistencia y a la permanencia de esas personas que se creyeron el proyecto de lo colectivo. Y entonces eso era lo que quería resaltar.
Sí, y en el tema, digamos, de lo cultural, o en el tema de hablar de... ¿Qué es hablar de mestizo? ¿Sí? Lo que creemos es que lo negro como identidad es algo que está en el corazón, que está en la cabeza y sale por la boca. Y entonces eso quiere decir que trasciende el color de tu piel, ¿sí? Tú puedes ser una persona de una tez muy negra, pero no sentirte negro, ¿sí? Tú puedes ser una persona de una tez clara y culturalmente sentirte negro. Y te doy un ejemplo que va más allá en el tema de la identidad y el racismo. Aquí en Bogotá, y que eso aplica para toda la gente que se asume como blanca en el país, ¿sí? Si tú, por donde quiera que estés, lo que ves son personas indígenas, ¿sí? Sus rasgos, su fenotipo es gente indígena, pero resulta que se asumen como blancos, ¿sí? Se asumen como blancos. Y entonces allí tú qué haces, claro, estas personas blancas cuando van a los países donde viven los blancos, Estados Unidos, Europa, descubren que no son blancos realmente, entonces pasan a llamarse latinos. ¿Qué es latino? ¿Qué categoría es esa? Yo aún sigo sin entender, más allá de la lengua, ¿sí? Más allá de la lengua, si latino hace referencia a una categoría social, creo que no. Pero entonces el tema de la identidad, cómo cada persona se identifica, pero también cómo cada persona se niega a sí misma su identidad y niega sus raíces, ¿sí? Entonces el tema va mucho más allá que el color de la piel.
Exacto, es que aquí tenemos, nosotros creemos que el problema es un problema de educación, de cómo nos han hecho ver, nos han mostrado unos valores que no son. Entonces nosotros, es un problema nacional, yo creo, el problema de la identidad. Es un problema ni siquiera que tú seas de una clase social o que seas, tengas un nivel de estudio, de escolaridad. No, es un problema conceptual, es un problema cultural que nos han mostrado lo que no somos. Nosotros tenemos que rescatar nuestros valores y principalmente identitarios, creo yo.
Ya, y yo diría, no es que nos mostraron lo que no somos, es que la educación en este país ha sido construida a partir de crear una sociedad que se niega, que no se reconoce, ¿sí? Si tú miras los textos escolares de nuestros niños desde el preescolar, lo que se les enseña, todo tiene que ver con negarse. Todo tiene que, a un niño, no importa si es de su, si es negro, si es indio, si es mestizo, le enseñan a decir mamá con la fotografía o el dibujo de una mujer rubia, que obviamente nada tiene que ver con su mamá que él tiene en la casa. Entonces, enseñarle al niño a negarse y asimilarse a lo otro, porque es que lo otro es lo bueno, ¿sí? Lo tuyo es lo malo, ¿sí? Y entonces allí las mujeres, y al menos desde las mujeres negras, desde el movimiento negro, es donde jugamos un papel fundamental en el sentido de mantener la identidad cultural, de transmitirle a nuestros hijos e hijas que es ser una persona negra, y mira que digo ser una persona negra y no digo ser negro, es hermoso, ¿sí? Que es tener los labios gruesos es hermoso, que ese niño, esa niña es heredera o heredero de una cultura, de una historia que a nosotros tiene que hacernos sentir orgullosos y nunca, nunca jamás sentirnos avergonzados de ella. Allí es donde las mujeres tenemos un rol importante.
Todo colombiano sabe.
¿Quién controla las acciones del presidente y sus ministros?
Profesora, y si el presidente es la máxima autoridad en el país, ¿quién lo vigila a él?
A ver, Pablo, los ciudadanos tenemos otros representantes aparte del presidente, que son los senadores y congresistas. Una de las funciones del Congreso de la República es controlar la rama ejecutiva, que es el presidente y sus ministros.
¿Y cómo los controlan?
Los llaman a una citación. O sea, por escrito, invitan al presidente y a los ministros al Congreso para que digan qué están haciendo, es decir, para que hagan informes de gestión. Por ejemplo, el Congreso le pone una cita al ministro de Minas y Energía, el señor Mauricio Cárdenas, para que nos cuente acerca del contrato de concesión sobre la explotación del níquel en el Cerro Matoso.
¿Y si el ministro o el presidente no va, entonces qué? ¿O si se pillan en el Congreso que se están haciendo las cosas mal?
Hay una moción de censura.
¿Qué es eso?
Justamente es el mecanismo que usa el Congreso para separar a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por malos manejos o desatención a las citaciones del Congreso.
Uy, ¿y cómo funciona eso?
Se presenta la moción de censura y para aprobarla tiene que reunirse todo el Senado o toda la Cámara de Representantes y en una audiencia pública se vota después de que se presentan las pruebas por las que se llamó a la moción. Se aprueba la moción con una votación de la mitad más uno a favor de la moción. Si se encuentra que los cargos son válidos, el ministro o la persona imputada debe ser separada de su cargo. Pero si se rechaza, no puede presentarse otra moción contra ese funcionario por la misma razón, a menos de que haya nuevas evidencias o hechos relacionados al tema. Pero mira que hasta ahora eso nunca ha pasado.
Todo colombiano sabe.
Usted dijo algo de una audiencia pública. ¿Qué es eso?
Qué bien que preguntes, Pablo. La audiencia pública es un espacio en el que ciudadanos u organizaciones que se pueden ver afectadas por lo que se decida, vayan y expresen su opinión. Son espacios que aseguran la participación ciudadana. Además, el presidente y los ministros pueden ser objeto de investigación y sanción penal y disciplinaria, pero con unas características especiales en los procesos.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Eva, cuéntame un poco el quehacer de las mujeres en la política, en ese orden de ideas, las mujeres negras dentro de la política. ¿Cómo ha sido este proceso que ustedes llevan tan bonito, tan importante, para ilustrar un poco a la audiencia?
Cuando tú dices política, ¿de qué política estamos hablando? Uh-huh. De la política electoral, porque es que es mejor ser claro allí, no. Sí.
Sí. Por supuesto que no. Okay. Yo estoy hablando de ejercer un derecho, una opción, opinar, participar. Básicamente los procesos colectivos. No estamos hablando, por supuesto, de nada político, de electores, ni de partidos políticos. No, no, no.
Eso pensé, pero quería dejarlo claro para la audiencia.
Buenísimo.
No, la participación de nosotras, las mujeres negras, a lo largo y ancho del país en la construcción del movimiento negro ha sido fundamental. Fundamental, nosotras dejamos los hogares, ¿sí? Porque, claro, a ti como mujer te educan diciendo tú eres una buena mujer porque te casas, porque tienes pareja, porque cocinas bien, porque tu casa está limpia, porque tus hijos los atienden. Nosotras llegó un momento en que tuvimos que escoger entre lo uno y lo otro. Y lo uno era o quedarnos en la casa siguiendo ese estereotipo de la mujer ama de casa, o salir a las calles, salir a los ríos, salir al mar, a decirle a la gente, a nuestra gente, organicémonos, reclamemos un derecho. Y entonces para las mujeres fue mucho más complicado, porque fue más complicado, digamos, separarnos un poco de nuestros hijos, ¿sí? Era más complicado por los horarios, incluso de trabajo, en términos de que para los compañeros hombres es muy fácil programar una reunión a las 7 de la mañana. Para una mujer es muy complicado salir de su casa a las 7 de la mañana, ¿sí? Típicamente el hombre se levanta, se baña y salió. Las mujeres, y incluso aunque no seamos mamá, salir a la calle a las 7 de la mañana, eso implica que nos levantamos de las 4 de la mañana, ¿sí? Porque hay que dejar cosas hechas. Entonces, pero también nos tocó un poco en su momento, en el año 92, con miras a que el movimiento siguiera, con miras a conseguir lo que hoy es la ley 70 de 1993, renunciar un poco a los derechos que como mujeres tenemos. Y eso se ve reflejado en la ley 70. La ley 70 no habla de las mujeres, la ley 70 no habla de género, la ley 70 habla de la comunidad negra en general, ¿sí? Y hablar un poco de eso en lo general implica también que nosotros nos perdimos, ¿no? Pero hoy, digamos, entendemos que no podemos seguir construyendo un movimiento negro a costa de nosotras como mujeres quedando invisibilizadas. Entonces, hoy estamos diciendo, le apostamos a la unidad del movimiento, le apostamos a la fortaleza del movimiento, pero a partir de lo que nosotras como mujeres somos y a partir del aporte que como mujeres hemos puesto en esa lucha.
Muy bien. En ese orden de ideas, Sofía, cuéntanos desde la mirada de los jóvenes y las jóvenes, ¿cómo se hace ese movimiento? ¿Cómo empiezas tú a participar? ¿Cómo ha sido ese rol que has jugado?
Pues, siguiendo la corriente de Eva, quiero insistir en que esto se trata de algo colectivo. Y creo que lo que pudimos percibir ahorita justamente en Quibdó, que entre el 23 y el 27 se llevó a cabo el primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro Afrocolombiano en Barranquilla y Raizal, es que las mujeres y los jóvenes fueron como algo determinante para pararse y decir: estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de que hayan intereses electorales para el manejo de nuestros territorios, estamos cansados de no vernos en la política pública, estamos cansados de no vernos en este país. Entonces, mujeres y jóvenes constituyeron la guardia cimarrona que evitaron como que intereses que estaban en contra del Congreso se llevaran a cabo.
¿Cómo fue eso? Amplíanos un poco.
Pero quiero desarrollar la pregunta inicial que me haces de cómo fue nuestra participación. Entonces, como Eva bien lo decía, la ley 70, que aún no se ha terminado de reglamentar, no nos refleja. Entonces lo que decimos es, pues tenemos que hacer que nos refleje. Y como faltan 4 capítulos por reglamentar, entonces lo que estamos haciendo después de la constitución de la mesa de jóvenes y de la constitución de la mesa de mujeres es decir, ¿cómo quedamos ahí? Porque la idea de terminar de reglamentar la ley 70, que le falta reglamentar el capítulo minero, el aspecto ambiental, el aspecto de cómo proteger los mecanismos que van en favor de la identidad y el desarrollo económico, pues, de nuestras comunidades, va en aprovechar esa diversidad de lo que somos. Y yo me siento muy contenta y muy optimista de mis compañeras y mis compañeros jóvenes y también de las mujeres, porque tienen el chip de lo colectivo, tienen el chip de aportarle a la construcción de país, tenemos el chip de echarnos el movimiento al hombro porque vale la pena y de ser solidarios con los otros movimientos. Entonces, por ejemplo, está la Mani Afro o está la Enegua, y esas son organizaciones fundamentalmente de jóvenes y de jóvenes que ahorita están aportándole a la propuesta que tiene la Mani de la reforma a la salud, de la reforma a la ley de educación. Entonces digo que estamos muy activos y yo creo que es la parte muy esperanzadora, porque se está dejando de homogeneizar las visiones que hay acerca de lo público y de lo político desde la mirada masculina, que tengo que decir que hay nuevas masculinidades. Entonces, para que los que están escuchando no se sientan que es que aquí estamos hablando mal de los hombres, para nada, sino que
aclaramos y hacemos las salvedades, sino que
estamos repensándonos el mundo, y yo creo que ese es el reto que tenemos ahorita. Y eso es lo que estamos haciendo los jóvenes y las jóvenes. Nos estamos repensando la cosa y nos estamos creyendo que en este país la democracia es posible, la paz es posible, lo diferente es posible.
Atención, noticia de última hora. Choquitao se encuentra en su tierra, Chocó.
Conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce, cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, es toda una conexión como un corrillo, Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo, y si somos tantos porque estamos tan al cucho. Bueno, dejemos ese punto a un lado, hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan jergueado, te preguntas si no has jangueado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejaste el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en Buenaventura, y si sos chocuano sos arrecho por cultura. ¡Ey!
Sangre coloriata por la tierra, no hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra, característico en muchos de nosotros que nos reconozcan por la mamá y hasta por los rostros étnicos, estilos que entre todos se ven, la forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime qué me va a decir que no, escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, donde se ven un pico y juran que fue un beso, donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado
de Buenaventura,
donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumbao, donde se baila guabajo y pasillo, al lado del río con mi prietillo.
Tumaco, el bordo Cauca, seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándonos a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general, acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar, después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestra bambara y con el caché, venga el lobo usted mismo, pa' ver cómo es. Y piense lo que se puede perder, y pura calentura y tangere, y ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café.
Sí, sabemos que son muchos los espacios participativos en donde la juventud ha sido fundamental, donde todos esos valores y todas esas apuestas de los jóvenes han sido muy importantes. Cuéntame, Sofi, en ese orden de ideas, el movimiento afro que tú dices, mujeres, jóvenes, hermanados, juntos, ¿han logrado participar en todas las instancias? ¿Cómo ha sido esto? ¿Fácil? ¿Qué instrumentos? ¿Cómo se hace ese proceso?
La pregunta es compleja si la miramos desde cómo el país entiende la cuestión de la participación. Si la participación es, nosotros decidimos si ustedes vienen a firmar y a decir, escucharon y están de acuerdo, eso para nosotros no es participación. Participación desde el comienzo para los pueblos étnicos y creo que para el constituyente primario que somos, pues todas y todos los que somos parte de Colombia, es, hay una decisión que tomar, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo la construimos? Entonces, yo puedo hablar de la política pública que se ha formulado, de la ley de juventud, de la política pública para género, pero lo que ha pasado es que otros han dicho cuáles son los ejes, otros han dicho cuáles son los lineamientos, otros han dicho cuáles son nuestras necesidades y nos dicen después, venga y firme. ¿Sí? Entonces, si esa es participación, yo tendría que decir que estamos al comienzo de una participación, ¿sí? Que en este país se está replanteando cómo significar la participación. Sí, entonces ahí sí no soy tan optimista, pero creo que pues que el camino está ya montado y que
hemos
hay
avanzado.
Que seguir. Sí, hemos avanzado.
Hemos avanzado bastante. Somos optimistas y estamos todos unidos por la paz. Eva, cuéntanos lo actual, qué planes, qué cosas hay para contar desde el movimiento afro, donde las mujeres participamos activamente.
Bueno, digamos dos cosas. Una tiene que ver con el congreso que se realizó en Quibdó. Este congreso, donde asistieron 1.539 personas de todo el país, dio un mandato. Y el mandato fue constitúyase la Autoridad Nacional Afrocolombiana. ¿Sí? Esta autoridad está conformada por 109 personas que representan todas las tendencias organizativas que hay en el movimiento.
Y la geografía.
Y la geografía nacional, ¿sí? Pero, y algo interesante, al menos para mí, que pasó, y es que por primera vez el movimiento reconoce que a su interior la diversidad sexual también existe.
Bienvenidas nuevamente, gracias por aceptar la invitación y a nuestros oyentes, un abrazo y como siempre juntamos las manos todos, mestizos, blancos, negros, niños, adultos, mayores, amigos y todos con la paz, que es el trabajo que hacer en estos momentos.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.